más que palabras.
Eduardo Angulo, ¿has visto cómo te recibo? Con música vampírica. Hola.
Hola, muy buenas. Suena muy así, ¿verdad?
Como suena muy así. Eso es, suena muy así. Estamos muy felices aquí en Más que Palabras porque volvemos a saludar al doctor en biología Eduardo Angulo, aunque sea un Guadiana esto, un pequeño Guadiana de un par de episodios. Le queremos dar la bienvenida y le hemos invitado para que nos hable de vampiros, porque no sé por qué te has interesado por los vampiros. Me contabas que habías estado buscando información y reuniéndola, y me gustaría que nos contaras cómo llegó a ti este asunto de los vampiros y por qué y cómo es el abordaje que has hecho.
Pues la verdad es que con la pregunta que me habías hecho he empezado a pensar y a intentar adivinar por qué empecé con los vampiros, y mi primer recuerdo así de vampiros, quizás esté equivocado, claro, porque fue hace mucho tiempo, fue la película El vampiro de Düsseldorf, ¿no? De Fritz Lang, de hace ya casi un siglo. Y a partir de ahí, pues luego fue el Drácula de Bela Lugosi, y luego y el libro mucho más tarde. Uh-huh. El libro lo leí muchísimo más tarde, ¿no? El Drácula de Bram Stoker. Pero ahí empezó el interés por los vampiros. Luego encontré, ya desde el punto de vista de la biología y de mi trabajo, encontré La historia natural de los vampiros de Anthony Masters, y ya se empezó a estructurar un poco la idea de por qué me interesaban. Pero no lo tengo muy claro, la verdad.
Bueno, vamos a hacer un repaso general a los vampiros, que así has titulado tú este trabajo realizado, mientras suena de fondo la música de Nosferatu, que para mí es el vampiro más terrorífico de todos. A mí este vampiro, creo que no, y a mí como a más gente, no despertaba ningún instinto erótico. Aquí no había nada de erotismo, había terror puro y duro, ¿eh?
Sí, da mucho miedo. Además, Nosferatu, el propio personaje, la manera en que está estructurado, cómo aparece maquillado y demás, da un poco miedo, la verdad. No sé, el atractivo no sé dónde está, la verdad. Pero bueno.
Cuando en el terror, simplemente eso.
Debe ser eso.
Algún autor al que mencionas dice que hay dos tipos de vampiros, ¿no? El mítico y el real. Cuéntanos.
Sí, el mítico, los dos son malos, o sea, los dos pueden matar, los dos son asesinos y demás. Es Anthony Masters, que publicó esa historia natural de los vampiros. Para él, el vampiro mítico, el mito, lo más antiguo que se conoce, según las leyendas y tradiciones, pues mata a las personas incluso por miles, incluso solo por el terror que provoca, más que mata indirectamente, ¿no?
Sí.
Para Masters, los vampiros son hombres muertos y sepultados que regresan y hablan, comen, caminan, infectan a los pueblos, maltratan a hombres y animales y, sobre todo, se alimentan de sangre, absorben sangre y debilitan y causan la muerte a sus víctimas. Y además, en estas leyendas, la mayor parte de los casos, los que mueren por causa de los vampiros se convierten a su vez en vampiros, que es lo más famoso y conocido, ¿no? En los relatos, en estas historias, en estas tradiciones, pues el vampiro se le captura, se le juzga, se le condena, se le ejecuta de maneras muy extrañas.
Muy locas, muy locas.
Que, sí, para evitar que vuelva a salir otra vez de la tumba, ¿no? Y se le mata por asesino, por psicópata. Simplemente, incluso en algunas historias y leyendas, simplemente lo linchan, ¿no?
Sí.
Es curioso porque las herramientas en estos mitos, en estas leyendas, las herramientas para vencer a los vampiros son sobre todo el crucifijo y los ajos.
Sí.
Y lo de los ajos es curioso, ¿no? Romain Gubert ya escribió hace un tiempo que los ajos son eficaces porque huelen a ajos. Uh-huh. Y además los ajos se sabe que son útiles para regular la hipertensión. Es decir, en el fondo para vencer la sed de sangre, ¿no?
Efectivamente. El vampiro, es que el vampiro se alimenta de sangre, el vampiro es malvado. Y los relatos que se refieren a los vampiros, aún los relatos modernos, son relatos antiguos porque están su contenido está heredado desde la tradición y la leyenda, ¿no?
Sí, de hace mucho tiempo, sobre todo en zonas de Europa Oriental, que es de donde además pasó a la literatura, ¿no? El vampiro real, pues que sea humano, que sea animal, ataca para alimentarse con sangre, eso es lo más importante. Y se le considera, quizá por ese afán por la sangre y sobre todo por la nocturnidad, se le considera cruel y bastante de dar miedo, ¿no? Uh-huh. En los relatos de la actualidad, en la versión más reciente, siempre reflejan y continúan lo que cuentan las historias anteriores, la tradición. Entre las especies que conocemos reales, que se alimentan de sangre, pues están los murciélagos, que los veremos luego más en detalle. Hay muchos más que se alimentan de sangre, ¿no? Sanguijuelas, mosquitos, garrapatas, etcétera. Pero eso los vamos a dejar un poco de lado, por lo menos por ahora.
A esos no tocan hoy. Entonces, ¿murciélago y vampiro es lo mismo?
Pues no exactamente lo mismo, pero sí que los vampiros que conocemos ahora y que más se han estudiado son murciélagos, ¿no? Lo que tienen es lo que se llama la alimentación hematófaga. Uh-huh. Hay tres especies que son conocidas. Quizá haya más todavía porque están en las selvas de América Central y del Sur, pero por ahora conocemos bien tres especies, ¿no? El vampiro común, se llama Desmodus rotundus en la terminología científica, Diphila caudata, que es el vampiro de piernas peludas, y el de Aemus youngi, o vampiro de alas blancas. Ya digo que las tres especies están desde México hasta más o menos Chile y Argentina. Linneo, en su Sistema Natural de 1758, nombró un vampiro, un spectrum, que era una especie de murciélago de Ecuador que luego se ha visto que no se alimenta de sangre, ¿no? Es lo que se conoce ahora como el falso vampiro.
Bueno.
Las tres especies pertenecen a la misma familia, aunque son géneros distintos, están relativamente alejadas, ¿no? La hipótesis que plantean los biólogos es que provienen de un antepasado común. Tienen los murciélagos vampiro, tienen una dieta que no es muy exagerada, son unos 10 mililitros de sangre al día, no es más.
10 mililitros es poquito, ¿verdad?
Es poquito, muy suave, muy pequeño. Al morder segregan una proteína en la saliva, tienen una proteína anticoagulante para que no se cierre la herida que han mordido y puedan seguir chupando sangre, que apropiadamente pues le han llamado draculina, claro.
Claro, cómo no.
Horas después de la mordedura, cuando ya el vampiro se ha retirado, el murciélago este especial, pues la herida sigue incluso sangrando muy suavemente. Uh-huh. Y luego, como tienen tamaños pequeños, relativamente pequeños, rara vez muerden a una persona. Y se lo hacen, muerden donde pueden morder. Pues, y suele ser en los dedos o en la nariz. Es el sitio, los sitios más habituales.
Eso me llama muchísimo la atención, que nada de cuello, ¿no? Como en las películas, ¿en los dedos o en la nariz?
No les da la boca para coger tanto. En el cuello, ¿no? Para pinchar en el cuello. Necesitan, ya digo, 10 mililitros más o menos al día, tampoco es que sea mucho.
¿Y es fácil vivir de la sangre? Quiero decir, digerir sangre es igual que digerir cualquier otra cosa.
No, es relativamente complicado, ¿no? Porque la dieta de sangre es poco habitual y tiene que tener adaptaciones para que sea funcional y eficaz. Por ejemplo, implica la absorción de mucho líquido, absorber la sangre. Y entonces tiene que tener el animal tiene que tener un gran sistema renal para eliminar ese exceso de líquido. Y también tiene, por lo tanto, una gran vejiga para almacenar la orina. Y también hay que eliminar el exceso de hierro de la sangre, ¿no? Que es el compuesto más abundante, ¿no? Es una dieta que tiene muchas proteínas, exceso de proteínas de la sangre, y tiene, en cambio, bastante escasez de carbohidratos y de lípidos. Y vitaminas.
¿Un murciélago vampiro tiene una anatomía especial también?
Pues tiene los caninos para morder, lo típico, ¿no? Que tanto aparece sobre todo en las películas. Uh-huh. Y luego tiene algunas adaptaciones que se van descubriendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, tiene un sistema sensorial para detectar por medio de infrarrojos las zonas calientes de la piel, puesto que esas zonas calientes son las áreas más cercanas al sistema circulatorio y a la sangre de la que se va a alimentar.
Claro.
¿No? El genoma, por ejemplo, de Desmodus rotundus, uno de estos vampiros, tiene genes para vías de síntesis de vitamina B, que es muy escasa en la dieta de sangre. Hay proteínas en el intestino de los vampiros que con agua y dióxido de carbono sintetizan carbohidratos, que es otros compuestos que son bastante escasos en la sangre. Y además hay genes que se dedican a eliminar el exceso de hierro. y los catabolitos, es decir, el resultado de la digestión de las proteínas de la sangre, produce un exceso de materiales nitrogenados con nitrógeno que también hay que eliminar, ¿no? Estos cambios en los genes que se van encontrando ahora poco a poco en esas tres especies de vampiros se han estudiado en las mitocondrias de las células de esos vampiros y parece que ocurrieron, se están empezando a fichar hace unos 4 millones de años. Y luego, en cambio, se extendieron con relativa rapidez, ¿no? Pero parece que vienen de ese momento.
¿Y los murciélagos viven en grupos, se ayudan entre sí? Sabemos que generalmente están juntos, ¿no?
Sí, forman esos grupos tan conocidos también en las películas cuando de repente se disparan, se escapan todos a la vez y asustan más todavía. Viven en grupos, ¿no? Por ejemplo, el desnudo rotundo, de nuevo, que es el más conocido, forma redes sociales estables de 8 a 12 hembras adultas. Se reúnen y descansan de 2 a 5 dormideros distintos, a veces en uno, a veces en otro, suele ser de 2 a 5. En reposo, a menudo, regurgitan sangre cuando hay parientes, incluso no parientes, que necesitan alimento. La hipótesis sobre esta conducta parece que es típico de para alimentar a las crías, ¿no? Alimentarse de la sangre de las víctimas, luego ir a donde están las crías, regurgitar la sangre para que se puedan alimentar. Aunque también se ha encontrado que hay casos en el que cuando hay escasez de alimentos también regurgitan sangre para ayudar a los demás, a los miembros del grupo.
O sea que son buenos colegas, por lo que veo. Vamos a dejar descansar un poco a los animalillos y vamos a los vampiros humanos, donde ya tenemos que entrar en el terreno mitológico, o bueno, puede que no tan mitológico. ¿Quiénes son los vampiros humanos y cómo actúan?
Bueno, son personas que una vez muertas abandonan la tumba. Todo esto es una mezcla de leyenda y de ciencia, ¿no? Toda la vez. Abandonan la tumba y el ataúd, claro, que es lo típico, y de noche atacan a sus víctimas, a menudo los más próximos, pues lo que tienen más cerca, ¿no? Familiares, amigos, para absorber la sangre y conseguir la propia inmortalidad, se dice. Uh-huh. En algunos mitos muerden y se comen además parte de la víctima. Después el vampiro vuelve al refugio, casi siempre al ataúd, en la tumba, antes de la salida del sol, o se arriesga a la parálisis y a la indefensión más absoluta, incluso a la destrucción, ¿no? El Nosferatu, por ejemplo, es uno de los primeros, una de las primeras películas en que aparece como el vampiro muere cuando le da el sol.
Sí, y que hace que tengamos también un poco más de miedo a la noche y a la oscuridad. Pero además la conducta del vampiro tiene a veces una relación de carácter sexual con la víctima.
Sí, es muy muy habitual, ¿no? Que un vampiro, después de todo, es un muerto. Bueno, además es que el vampiro asusta por lo que se puede convertir, ¿no? En murciélago, en mariposa, uh-huh. Incluso en algún caso en vapor y niebla, o sea, desaparece. No aparece en los espejos, no tiene alma. Y se le descubre curiosamente en la tumba, cuando la encuentran en la tumba tiene las mejillas frescas, no está muerto del todo, los ojos abiertos y además le crecen el pelo y las uñas, que esto es muy típico también en la descripción de los vampiros. Es, como comentabas, tiene mucha influencia en las conductas sexuales o agresivas, con ingesta de sangre o no, que llevan a la muerte de la víctima. Y esto ya es más real, ¿no? Más fuera del mito. Los vampiros humanos en general tienen mucha relación con conductas sexuales, ¿no? En general, para los vampiros la conducta de tomar sangre de la víctima provoca excitación sexual y placer. Y por eso hay tantos tipos de vampiros en este aspecto, ¿no? Está la necrofilia, el necrosadismo, la necrofagia, la necrofilia sádica y, por supuesto, el vampirismo en general, ¿no?
Los necrófilos y los necrófagos son vampiros, de alguna manera,
vampiros,
¿no?
Uh-huh. Sí.
¿El primer caso conocido es el del francés Antoine Leger?
Es uno de los más conocidos y más estudiados ya desde el siglo XIX, ¿no? Ya antes hay muchas leyendas y demás, y seguramente muchos relatos que son fiables, ¿no? Pero este es muy muy típico, ¿no? Antoine Leger, en 1824, bebía la sangre de sus víctimas. Y el ejemplo más conocido es la de una chica joven, 12 años, Aimée Constance de Vigny, que la violó, asesinó, mutiló y parcialmente incluso devoró parte de ella.
Madre mía.
Otros vampiros famosos son, pues, Gilles de Rais, que es compañero de lucha de Juana de Arco en el siglo XVI y era vampiro, se dice.
Ajá.
La más famosa, la condesa, es el Báthory, ¿no? De los Cárpatos, muy cercano a Eslovaquia, que asesinó a más de 600 muchachas vírgenes para bañarse en su sangre porque decía que le daba inmortalidad.
Pero estamos hablando de cosas probadas, o sea, estos personajes existieron. Sí.
Existieron. Lo que muchas veces, con el paso del tiempo, se ha juntado mucha leyenda con realidad, ¿no? Y claro, a veces es difícil diferenciar una parte de otra, sobre todo porque los cuentos de miedo siempre tienden a ser exagerados. Y entonces, bien, pues puede pasar que de una realidad se exagera y aparece pues cualquier cosa, ¿no? El más famoso seguramente es Vlad III, Drácula, que daría lugar a Drácula, claro. Señor de Valaquia, en Rumanía, entre 1448 y 1476, y era conocido por su crueldad. Le llamaban el empalador, ¿sí?, porque era la manera de terminar con sus enemigos. Y es el que inspiró el Drácula de Bram Stoker, nuestro Drácula.
Bienvenido a mi morada.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula.
¿Está usted casado, conde?
Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad.
Drácula me ha dejado con estas mujeres, estos diablos del abismo. Me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida, para que no pueda escapar.
Ese era el Drácula famoso, el que más conocemos. Para mí, una de las películas más interesantes y míticas sobre el mito, sobre Drácula, el Drácula de Bram Stoker. Pero nos vamos a ir ahora a las excavaciones de Warren Percy en Inglaterra. Unas excavaciones donde se hallaron 62 cadáveres de los siglos XI al XIII. ¿Qué tienen de particular esta excavación?
Pues es un caso bastante estudiado desde el punto de vista antropológico, ¿no?, y arqueológico, científico, ¿no? La mayoría de esos 62 cadáveres eran adultos y eran hombres, y la hipótesis que plantean los investigadores son dos posibles orígenes para todos estos cadáveres juntos. Por una parte, canibalismo, que es algo que ahora no conocemos y que nos parece espantoso, pero que durante mucho tiempo a la especie humana la alimentaron sus semejantes, ¿no? Y eso se ve por la extracción en los cadáveres del tuétano de los huesos, que de los huesos largos, el fémur y demás, que hay que romperlos para llegar al tuétano y comerlo. Por lo tanto, dice que interviene en nuestra propia especie, ¿no? Y luego también, como hay muchos de esos huesos que están quemados, eso era típico para eliminar todo resto de posibles vampiros, que era quemar los cadáveres.
Ajá.
Las marcas de cuchillo que se ven en los huesos sugieren que fueron decapitados o desmembrados, ¿no? Por lo tanto, puede ser uno de los dos, una de las dos hipótesis.
Una de las dos. Bueno, y luego has mencionado antes que para ti uno de los primeros vampiros en tu imaginario particular era el del vampiro de Düsseldorf, que también existió, Peter Curten. ¿Cuál es su historia?
Pues se le atribuyen con una cierta confirmación 9 asesinatos, 7 intentos, y unas 80 agresiones sexuales entre 1913 y 1929. Impresiona mucho la fotografía real del asesino este, porque parece de lo más formal.
Sí.
No, pero bueno. Fue juzgado en 1931, condenado a la guillotina y ejecutado. En el juicio, Curten mencionó el placer que le daba beber la sangre de la víctima. Regulaba incluso el número de puñaladas para matarla según el tiempo para eyacular. Hay otra leyenda curiosa sobre Curten, porque se dice que cuando iba hacia la guillotina habló con el verdugo que le iba a decapitar y le preguntó a ver si había alguna posibilidad de que una vez decapitado oyera la sangre de su cuerpo salir del resto del cuerpo y de la cabeza.
Madre
mía.
Le
daría mucha ilusión.
Sí, le haría mucha ilusión hasta el final.
Esto quizás sea leyenda, ¿no? Pero se menciona a veces.
Se menciona en ocasiones.
Sí, ese mismo año, en 1931, Fritz Lang, el director, fue cuando estrenó M, el vampiro de Düsseldorf, con un Peter Lorre haciendo de vampiro que realmente da un miedo con los ojos saltones que tiene. Es absolutamente espectacular.
Una historia, la de Peter Lorre, al margen de su actuación como vampiro, con la historia personal del actor, muy muy interesante también, aunque este no es el momento. Pero sí, me permito recomendar a los oyentes, si ellos quieren, acercarse a YouTube, donde tienen la película El vampiro de Düsseldorf remasterizada y disponible en abierto sin ningún problema. Ahí va un fragmento.
Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo. Tú te libras.
Os he dicho muchas veces que no quiero veros jugando a eso.
Cada vez que oigo a los niños coreando esa canción me tiemblan las piernas. Y menos sabiendo que siguen sin coger al criminal.
Mientras les oigamos cantar, sabemos al menos que están ahí abajo.
Claro.
Tienes una pelota muy bonita, guapa. ¿Cómo te llamas?
Qué miedo, ¿eh? Ahí estaba Peter Lorre acercándose a la niña. Sí. ¿Hay vampiros modernos, Eduardo?
Pues los casos modernos conocidos y bien documentados desde el punto de vista de la medicina son bastante escasos, ¿no? Hay, por ejemplo, como un repaso, ¿no? Hay 56 enfermos en una revisión en Francia en 1977, 7 en Gran Bretaña en 1984. O 4 en Sudáfrica en 1983. Jaffe y Cataldo, dos investigadores de la Universidad de Ginebra, concluyen en 1994 que el vampirismo moderno basado en la clínica médica es un fenómeno raro. Uh-huh. Vamos, digamos que tranquiliza un poco, ¿no?
Sí, tranquiliza un poco. Son muy pocos y muy raros. Vale, en un siglo los vampiros que eran leyenda y tradición se han convertido en estrellas del Star System, del sistema de estrellas. Y hay curiosas menciones incluso a los vampiros, incluso quería decir, en los sitios más insospechados. Hasta Karl Marx en El Capital cita a los vampiros.
Sí, esto es curioso, ¿verdad? Porque han pasado de tradiciones y leyendas al cine, bueno, a todas partes. Y Marx lo cita además en El Capital de 1886, es decir, antes del Drácula de Bram Stoker, ¿no? Dice que el capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más trabajo chupa. Y esto es lo que dice Marx. Es curioso porque, ya digo, es antes de Drácula de Bram Stoker, antes de ser absolutamente popular.
Sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasó antes, o qué fue antes nombrado, el murciélago biológico o el vampiro mítico?
Pues esto es una discusión muy curiosa, ¿no? La denominación de vampiro a los murciélagos chupadores de sangre que estaban en América, no estaban en Europa, ¿no? Ya nos comentaba antes las tres especies. Se dice que viene de Hernán Cortés, al que cuando llegó a México, una zona con vampiros, la dieta que tenían de sangre esos murciélagos le recordó las leyendas que Hernán Cortés conocía en Europa, sobre todo en Europa Oriental, sobre vampiros, porque vampiro es un término que es de Europa Oriental. Creo que era recordar que era húngaro, ¿no? Por lo tanto, el mito es el que dio el nombre a la criatura real.
¿Quién lo iba a decir? Yo siempre pensé que era al revés, pero mira, nunca te acostarás. ¿El Drácula de Bram Stoker, Eduardo, fue el primer vampiro literario?
Pues no, fueron, bueno, aparte de las leyendas y demás, todo comenzó a principios del siglo XIX con John Polidori. Curiosamente, John Polidori creó el vampiro, escribió un cuento sobre el vampiro, en la misma competición en que Mary Shelley escribió Frankenstein. En 1818, en Ginebra, en Suiza. Luego está Sheridan Le Fanu y, sobre todo, el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que se publicó en 1897. Es curioso, en español la primera edición es de 1935, absolutamente inencontrable ahora, y hasta 2018 hay 45 traducciones diferentes al español del vampiro del Drácula de Bram Stoker.
¿Y dónde radicará el éxito de ese Drácula y no otros vampiros literarios?
Pues es difícil, ¿no? El acierto de Stoker fue que fundió en su personaje todo lo que se conocía en mito popular anterior. Era un ser misterioso, repulsivo, pero a la vez atractivo y poderoso, ¿no? Solo hay que leer el libro para entenderlo, ¿no? Delgado, esbelto, elegante, pero da miedo, ¿no? Es humano y sobrenatural, es misterioso y es divino. Se le identifica con el demonio e incluso en algunas leyendas con algún dios, sea cristiano o pagano, ¿no? El Drácula de Stoker es un no muerto que ha vivido durante muchos siglos. Ha visto en ese tiempo, ha visto caer imperios, nacer países, ha descubierto y explorado continentes, ha visto llegar y pasar revoluciones, desastres, convulsiones, pero eso no es lo que le interesa al vampiro de Stoker, ¿no? Ha visto pasar la historia, pero le importa poco. Sus intereses son otros, permanece al margen. Pues no existe el tiempo para el vampiro, no es eterno.
Madre mía.
Para siempre.
Para siempre. Y ¿tú crees que somos más de Drácula en general, el público, que de Frankenstein? Desde luego, más que de la momia, seguro.
Sí, sí, eso es cierto. Además, el cine ha hecho lo que ha podido por unos y por otros, pero ha quedado el que ha quedado, ¿no? El personaje de Drácula, que se basa en la novela de Stoker, es con mucho el más popular de los grandes villanos del terror. Está en competencia con Frankenstein, que es otra cosa, pero durante más de un siglo han viajado juntos, ¿no? Por la literatura, el teatro, el cine, hay cómics, ha aparecido en series de televisión, hay canciones en la música popular, en las redes sociales, en todo tipo de representaciones. Hay incluso chicles de Drácula y hasta galletas.
Sí.
Y galletas y helados, y en fin, hay de todo.
Y hay de todo. Hay
de todo. Es uno de los personajes de ficción que ha llegado a ser universal, internacional. Drácula es el indiscutido, ¿no? Príncipe de los vampiros, claro.
El príncipe de los vampiros y de los monstruos, aunque tengamos más monstruos favoritos, como diría Chicho Ibáñez Serrador, creo. Vamos a cerrar nuestra primera parte de vampiros, porque tendremos otra la próxima semana, con Stoker, con este gran referente literario que después ha sido el fundamento de numerosas películas, el relato de Bram Stoker, ese vampiro. ¿Cómo se estructura ese relato?
Pues es un texto muy curioso, ¿no? Porque tiene una estructura simétrica con tres partes muy diferenciadas. La primera parte, el protagonista, que se llama Jonathan Harker, viaja al castillo de Drácula por, nada menos que por un tema inmobiliario, ¿no? Y es curioso. Y poco a poco, según entra en el castillo y en el entorno donde vive Drácula, pues que aparece prisionero en un entorno de pesadilla, de terror, ¿no? La segunda parte comienza con la llegada de Drácula a Inglaterra. Drácula quiere más clientes y se mueve a Inglaterra donde hay mucha más gente, ¿no? Y se relata en esta historia se relata el ataque a varios personajes, sobre todo a la prometida de Jonathan Harker, que se llama Mina, y a su amiga Lucy. Y en la tercera parte, una vez que ya ha acabado con la amiga y ha tenido todas las historias en Inglaterra, Drácula es vencido y tiene que huir de Inglaterra, es expulsado, le persiguen hasta su castillo, nuevamente en Transilvania, y allí es ejecutado por sus atacantes, ¿no? Toda la historia es curiosa, además, porque estas tres partes están relatadas por testimonios que escriben algunos de los personajes. Es decir, no hay tercera persona, sino que se relata lo que cada uno ve, siente y puede contar a los demás. El lector conoce datos, lo reconstruye toda la historia, toda la trama, que el autor sitúa más o menos, curiosamente, entre el 3 de mayo y el 6 de noviembre de 1890. Uh-huh. Esto para que quede claro cuándo fue.
1890.
El libro se publicó en 1897.
Muy bien. Poco tiempo después, con la música de Vojislav Kilar de fondo, de la película de Coppola, Drácula, vamos prácticamente a terminar, para no quedarnos con esta sangrienta impresión que hoy hemos estado desarrollando durante todos estos minutos. Te invito, Eduardo, a que saludes también a Mikel Ibáñez, a mi compañero. Hola, Mikel, ¿cómo estás?
Buenas.
Hola.
Que ha querido ponerle un punto de humor a esto de los vampiros, que también lo tiene, ¿eh? También lo tiene.
Sí, además se comentaba Eduardo lo de los caramelos, los chicles, y es que yo he llegado a este espacio de vampiros comiendo un helado, que seguro que lo habéis probado.
Yo también he comido el helado de Drácula.
Uno de los grandes clásicos, o sea, helado interior de vainilla con sirope de fresa recubierto de cola, que esto me lo comía yo hace 30 años cuando era un chaval, y aún se vende.
Aún se vende, o sea, ese helado, fíjate, es un clásico.
Este,
sí.
Drácula. Pues os traigo literatura, cine, televisión en tono de comedia, como decía Almudena, el friquismo y así eso. Pues el próximo día comienzo con Terry Pratchett, un autor que creó su propio universo llamado Mundo Disco, en el que habla de enanos, de trolls, de magos, de brujas, y en otra de las aventuras de este Mundo Disco también de vampiros. Bueno, pues el libro que he elegido se llama Carpe Jugulum. Si Carpe Diem es aférrate al momento, pues Carpe Jugulum es directo a la yugular, que es muy propio
aférrate,
de vampiros.
Aférrate a la yugular.
Directo a la yugular. Os traigo un extracto en el que tres personajes del libro discuten sobre la manera de matar a un vampiro. Pues que hay muchas teorías, muchas leyendas, que no se sabe cuál es la mejor manera. Pues lo vamos a escenificar. Os presento al cuadro de actores y actrices con Alicia San Juan.
¡Qué miedo!
Con nuestra compañera de informativos de Isuri Bilbao y luego también yo, que resulta que soy yo.
Mira, muy bien, Mikel.
Lo que vamos a hacer.
Oiga, me ha dicho que estudió a los vampiros. ¿Y qué va bien para los vampiros?
Esto, un ataúd calentito y seco, un montón de sangre fresca, cielos nublados. Bueno, depende de dónde sean. Por lo que recuerdo, cortarles la cabeza y clavarles una estaca en el corazón suele ser eficaz.
Pero eso funciona con todo el mundo.
¿Eh? En Splint se mueren si les pones una moneda en la boca y le corta la cabeza.
A diferencia de la gente normal, claro.
Esto... En Clutch, se mueren si les metes un limón en la boca.
Eso ya suena mejor.
Después de cortarles la cabeza, claro. Creo que en Glitch tienes que llenarle la boca de sal, amartillarles una zanahoria dentro de cada oreja y luego cortarles la cabeza.
Wow, me imagino que debió de ser divertido averiguar eso.
Ah, y en el Valle de A creen que es mejor cortarles la cabeza y hervirla en vinagre.
Vas a necesitar a alguien para llevar tantas cosas, Agnes.
Ah, y luego, claro, se los puede derrotar robándoles el calcetín izquierdo.
¿Qué? Creo que eso lo he oído mal.
Es que son meticulosos hasta extremos patológicos. Algunas de las tribus gitanas de Borogravia dicen que si les robas un calcetín y se lo escondes, se pasan el resto de la eternidad buscándolo. No pueden soportar que las cosas estén mal colocadas o se pierdan.
Pues yo no diría que esa sea una creencia muy extendida.
O en algunas aldeas dicen que hasta se los puede hacer ir más despacio si les tiras semillas de amapola. Entonces les viene un impulso terrible de contar hasta la última semilla. Los vampiros son muy anal retentivos, ¿entendéis?
Bueno, pues en ficción Terry Pratchett ya ha apuntado esas teorías locas de contar semillas de calcetines perdidos a las que vamos a volver luego, ¿vale? Ya veréis. No es el único que apunta a estas historias. Nos vamos al cine. La película Lo que hacemos entre las sombras, rodada como un falso documental, cuenta los avatares de tres vampiros que comparten piso en Nueva Zelanda y tratan de adaptarse a la vida moderna siendo inmortales y teniendo que alimentarse de sangre humana. En esta cotidianidad, las tensiones habituales de la convivencia.
Llevas 5 años sin lavar los platos. Me da vergüenza invitar a gente a nuestra casa.
¿Qué más da?
Los traes aquí para matarnos.
Cierto.
Los vampiros no friegan.
Siempre quejándose.
Por ejemplo, el otro día entré en el salón y mi sofá de época estaba lleno de sangre.
¿Cuál? ¿El rojo?
Bueno, ahora sí es rojo. Si pretendes comerte a alguien en mi precioso y limpio sofá, pon unos periódicos en el suelo o unas toallas. No es tan difícil.
Somos vampiros. Nosotros no ponemos toallas.
Algunos vampiros sí.
Cuando juntas a 3 vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión.
Cada uno tendrá que hacer su tarea, empezando por ti.
¡Que ya fregaré los platos!
¡Pues hablo!
Esta película, que tuvo una buena acogida y se llevó a serie, ¿serían capaces de mejorar o igualar la película? ¿Lo que funciona en 1 hora y media, llevarla a varias temporadas? Pues yo creo que sí, que lo consiguieron. Incluso diría que lo superaron y que la serie es mejor que la película en ciertos momentos. Una serie que además, que este próximo verano, que va a finalizar tras 6 temporadas en antena, y os traigo un extracto en el que, como Terry Pratchett, también repasan las teorías de los vampiros. Los propios vampiros se cuestionan qué leyendas son reales o no.
¿Qué sabemos sobre los vampiros?
Los vampiros son incapaces de dar 3 saltos. Es típico de su especie.
Yo siempre he oído que si tiras un puñado de arroz delante de un vampiro, tiene que contar todos los granos.
Yo también lo he oído, pero creo que es un bulo. Aunque podría no serlo.
¿No dicen también que si tiras el zapato de un vampiro a un río, tiene que seguirlo? Oh, sí, es cierto.
No seáis bobos. No es el zapato, es el calcetín. Esas son movidas de primero de vampiro, chicos.
Solo voy a poder saciar mi curiosidad si hago la prueba.
Así que teorizan sobre ello y lo llevan a la práctica. ¿Qué cosas? Fíjate, hablan también de contar semillas y de tirar calcetines.
Comienza la prueba. Ni la menor necesidad de contar el arroz. Otro mito vampírico que resulta ser absurdo. Pero antes de atender otras obligaciones...
Sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Y si pasamos a la siguiente
Cállate,
prueba?
7, 8, 9, 10, 11.
A ver, la siguiente es... Los vampiros no pueden dar 3 saltos. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir?
Te lo voy a enseñar enseguida. 1, 2, 3. ¿Ves?
Oh. ¡Eh, Lars! ¿Qué haces ahí arriba?
¡Ah, hombre! ¡Son! Estoy mirando tu carroza. Ha quedado de cine.
Buenas noches.
Hasta luego.
Con que 2 saltitos y al tercero saltáis altísimo.
¿Para qué dar saltos si puedes volar?
Basta de chorradas. Búscame un río al que pueda tirar el calcetín.
Bueno, no hay tiempo para más por mi parte. Me acabo el helado de Drácula, que me estoy tomando, y para una próxima cita pues ya os traeré pues el Drácula de Chiquito de la Calzada, una peli de humor de vampiros de Polanski, que hizo una película de vampiros. Y el Drácula Yeye de Andrés Pajares, con que está sonando ya.
Bueno, hay que quitarle un poco de hierro al mito vampírico. Claro. ¿Tú sabías lo de los calcetines y el arroz, Eduardo? ¿Te sonaba?
De absoluto.
Esta parte es nueva, le hemos descubierto algo al doctor Angulo.
Sí.
La próxima semana, si te parece, la próxima semana más, la segunda parte de la entrega de vampiros. Aquí estás citado, que lo sepas.
Muy bien, preparado.
Gracias, Eduardo, que tengas un feliz fin de semana. Hasta luego.
Gracias a vosotros, encantado.
Bueno, y nosotros seguimos aquí contando arroz, porque has tirado 8, el arroz 9, y yo no me resisto.
10, 12, 13, 14, 15,
16. Drácula, yeah.
Drácula, yeah, yeah. Soy un Drácula, amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien.